Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Muchos de nuestros oyentes suponemos que estarán de puente, o no, y mañana estarán de fiesta, seguramente sí. Pero aquí nos encontrarán a nosotros puntuales, encadenando un programa tras otro, con mucho gusto. La actualidad también se encadena, a veces incluso entra en bucle, se abren debates y en lugar de cerrarse, pues se abren nuevos ángulos. Por ejemplo, arrastramos de la semana pasada el anuncio de Pedro Sánchez de dar un bono cultural para los jóvenes a los 18 años. Y la polémica se abrió por la consideración cultural de los toros, de los videojuegos, si estaban incluidos o no. Así estábamos entretenidos cuando aparece C. Tangana y Nati Peluso con un videoclip grabado en el interior de la Catedral Primada de Toledo y se abre una nueva polémica. Para el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, el rodaje fue un uso indebido de un lugar sagrado, mientras que horas antes, el de la catedral, Juan Miguel Ferrer, defendía el vídeo argumentando que la Catedral Primada había procurado mantener un diálogo sincero con las manifestaciones culturales del momento. Así que nos ha parecido adecuado dedicarle el gabinete a la cuestión que subyace tras esos debates y que no es otra que lo que entendemos por cultura. ¿Qué es cultura y qué no? ¿Qué es lo que incluirían ustedes en esa lista de cultura que debería ser pues subvencionada a lo mejor con ese bono que anuncia el presidente del gobierno? ¿Se pueden establecer límites de lo que es cultura y lo que no? ¿Y cómo deberíamos hacerlo? ¿En base a qué criterios? Nos lo vamos a preguntar hoy en el gabinete con Carmen Morodo, con Ignasi Guardans y con Juan Manuel de Prada.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Hoy nuestros científicos de Big Bang Ciencia nos llevarán a la luna. Estarán con nosotros dos expertos en el espacio, Xavier Luri, que es catedrático de astrofísica de la Universidad de Barcelona, y Jorge Nicolás Álvarez, que es investigador en ingeniería aeroespacial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Nos van a hablar del proyecto Artemis de la NASA, de los palos en las ruedas que les está poniendo Jeff Bezos a los de la NASA y de qué hacemos con tanta basura espacial. Descubriremos otros mundos que están en este, ya lo verán. En las últimas semanas nos han sorprendido las imágenes de desabastecimiento en Reino Unido, las largas colas en las gasolineras provocadas en parte por problemas de distribución, por la escasez de transportistas. Pero que no solo es un problema inglés. En Europa faltan 400.000 camioneros y en España faltarán pronto 15.000. Esta tarde nos vamos a preguntar por los motivos de esta falta de reemplazo generacional en el sector del transporte con diferentes miradas, con la de Mariano Linaje, que es un camionero joven, la de Adriana Muresan, que es una mujer camionera, y José María Quijano, que es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Abrimos ya la mesa de redacción con Goyo Benítez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Nuria Torreblanca, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y David Martos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
También está nuestro hombre en los deportes, Raúl Granado. Buenas tardes, Raúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca. ¿Qué tal, Clara?
Buenísimas tardes por aquí.
Ay, qué bien, las tardes son buenas, pero el lunes, maldito sea, ¿no? Ay, empezaremos por ahí el repaso de la maldita hemeroteca con el maldito lunes. ¿Les he recordado el WhatsApp para enviarnos audios? No, ¿verdad? 638-442-081. Abrimos la semana dedicada a las canciones de discoteca. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, I know. About your.
I know.
Teníamos dudas, ¿eh? Y el viernes hicimos una encuesta. Decidimos, a ver, canciones de Pilis, de Pilares, o canciones de discoteca. Y ganaron las canciones de discoteca.
Gracias.
Pero no habíamos quedado en que si ganaba la discoteca poníamos ABBA. Yo me quedé con esa idea.
Tú como sin él lo dices, no vale, canciones de discoteca sí, pero nada posterior a 2000.
A Raúl le encanta esta canción, tiene una cara de disfrute.
Claro, porque él va a las discotecas
Clara,
de ahora.
Clara, en tus discotecas suena esto.
Pero no, ya, macho, tiene unos años.
Eso estaba yo pensando.
¿Alguien ha salido este fin de semana a bailar a la pista? Por favor, que confiese.
Eso. Si hay alguien que haya estrenado el levantamiento de las restricciones en discotecas, que llame y nos lo cuente. A ver, esta canción no es que sea reciente, no es de ahora, que tiene 20 años.
¿20 tiene? Ahí donde la ves.
Entiendo que es lunes y que vamos a ir pasando por todas las épocas musicales en esta semana de discotecas.
Entiendes súper bien.
Es que había discotecas antes del 2000, ¿eh?
Sí, claro.
Sí,
pero
existieron.
Después también.
Y guateques.
A ver, la gente siempre nos dice que ponemos música de hace muchos años y queremos rejuvenecer nuestra música y nos siguen diciendo lo mismo.
Cansina, en general.
Tú también de maldito lunes, ¿no?
Sí, un poquito.
Bueno, pues que sepáis que esta canción es de una inglesa, Sophie Ellis Bextor. Fue un exitazo en las discotecas europeas en el 2002. Y no solo fue un discazo de discoteca, es que además habla de crímenes en las discotecas.
A ver, esto, ¿no hacéis la prueba del perro o del gato con la música discotequera?
¿Perdón?
Si tú puedes mover la cabeza como el perro que teníamos en la parte trasera del coche o como ese gato que está en internet, esos golpes de cabeza que van y vienen,
pero
es
eso también
buena.
Vale para el heavy, ¿eh?
Y está buena, mira.
Yo estoy esperando al viernes a ver qué canción le ponemos a Gallego y para a ver lo que tarda en decir boite en vez de discoteca.
Suare, la apuesta. Suare.
Ay, por favor. Bueno, ya muchos oyentes están comentando a través de Twitter el tema de los camioneros, al que nos dedicaremos después a partir de las 5:30. Y parece que hay una cierta unanimidad, ¿eh? Si se les pegara mejor y si sus condiciones laborales fueran mejores, seguramente no faltarían tantos. Lo estamos viendo ahora tras un año y medio de pandemia y estamos viendo otras cosas. Por ejemplo, lo de las tallas, eso daría también para un maldito lunes, pero el maldito lunes del libro es el que trae Clara Jiménez Cruz. Después hablamos de las tallas en la ropa.
El auténtico inigualable, que no les engañé con otros malditos lunes. Bueno,
genuino,
a ver, hay unas
sí,
cuantas
señor.
Cosas.
A ver.
Genuino, el primero. Bueno, hay unas cuantas cosas. Vamos a empezar por los insultos que recibió la delantera de los Osasuna B, Carolina Sarasúa, de 17 años. Te voy a violar, súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo, se os nota el tanga o vamos al vestuario y te violo. Lindezas.
Sí, sí. Lo cuenta la propia Carolina, la podemos oír.
Creo que les he hecho entre unos 11, 12 años hasta los 17, 18.
Bueno, después de Raúl Granado nos va a contar, ¿verdad, Raúl? Más detalles, ¿no?
Sí,
las consecuencias
sí.
De este bochorno que por fortuna quedó reflejado en el acta del partido. Más cabreos, Clara.
Fíjate, fascistas italianos han asaltado la sede de la Confederación General Italiana del Trabajo con estos gritos.
Las imágenes dan miedo. Tenemos que ser conscientes de que el monstruo ya está aquí y que recorre Europa, lamentablemente.
Y cada vez más sin tapujos. Vox ha celebrado estos días lo que llaman la Agenda España con mítines y fiestas y uno de los invitados ha sido un rapero con un discurso de extrema derecha. G-Babe, con letras conspiranoicas, antivacunas y abiertamente nazis. Como un misil les hago blanco en sus logias y lucharé hasta el final como en Berlín. Escucha.
Como un misil les hago blanco en sus logias y lucharé hasta el final como en Berlín.
Y de este rapero además presumía Espinosa de los Monteros en Twitter. ¿A este también se le va a procesar?
Veremos. Bueno, para cerrar el cabreo, un estudio de IS Global que estima que 43.000 personas mueren al año en las ciudades europeas por falta de zonas verdes. En el top 5 de este ranking con más mortalidad se cuela una española, Gijón, pero hay que decir que en el top 5 de las de menos mortalidad no hay una española. Hay tres ciudades por encima de los 100.000 habitantes, Elche, Telde y Cartagena, que mejoran la vida de las personas gracias a sus zonas verdes.
la importancia de los lugares verdes para nuestra salud. El urbanismo, que no piensa en las personas, pues lleva a estas cosas. Vamos a hablar de tallas, que yo no sé si vosotros habéis tenido problemas al salir del confinamiento, la pandemia, ir a comprar algo de ropa y resulta que no llevas la talla que usabas habitualmente, pero no porque tú hayas cambiado, es que la ropa ha cambiado.
Bueno, a ver, es posible que hayamos engordado, seamos también autocríticos. Algo de eso
que
hay.
Nos hayamos deformado un poquito.
Pero también es verdad que hemos hecho mucho deporte y nos hemos cuidado al mismo tiempo, o sea que, bueno, yo creo que hay un poquito de todo, pero está pasando estos días que volvemos a tener vida social. Volvemos a las boites, ¿no? A las discotecas, a los conciertos, al teatro. Y ya estamos renovando nuestro fondo de armario. Porque, claro, en confinamiento, ¿os acordáis, no? Cuando íbamos con despojos, por la, o sea, que íbamos con
harapillos.
Cuatro trapos.
Harapos.
Sí, porque que no teníamos nada que hacer. Solo nos teníamos que ver a través de conferencias online y nos despreocupábamos por la ropa. Bueno, pues ahora estamos volviendo a comprar ropa. Y nos encontramos con el drama de las tallas menguantes. Hay un hilo de Twitter muy caliente que está en plena ebullición estos días con decenas de personas, es verdad que mayoritariamente mujeres, que se están encontrando con que no entran en la ropa ni en la talla que tenían siempre.
¿Qué estáis contando? A mí porque me da igual, porque la ropa me tiene que valer a mí, no valerle yo a la ropa. Pero ¿sabéis la cantidad de trastornos alimenticios que trae esto de las tallas? Que yo, que soy una persona grande, pero no muy gorda, no tenga talla, es muy triste.
Es Marta Camín, que es una experta de moda, que se ha grabado a sí misma en la tienda. Aparece en ese vídeo probándose ropa en la tienda. Se ha ido sin comprar nada porque no entraba en la talla más grande de la tienda, que ella encontraba que era casi el equivalente a lo que ella hubiera pensado que era una 38. Y de repente, esa talla, 38, se había convertido en esa tienda en la más grande disponible para mujeres. En ese hilo de Twitter, por ejemplo, Sabrococo dice: han vuelto a cambiar el tallaje en la ropa. Me compré las mismas bragas, una talla más grande para ir más ancha. La he puesto una encima de la otra, una talla M y una talla L. Misma marca, mismo modelo. Bueno, pues ¿sabéis qué? Son iguales. Y en principio son dos tallas diferentes. Amanda Escala responde, dice: lo sabía, no soy yo, ni me estoy volviendo loca. Llevo años con un peso bastante estable. Suelo variar muy poco de talla. La verdad es que compro poca ropa últimamente, pero necesitaba unos vaqueros nuevos. He pasado mágicamente de tener una 40, 42, a una 44 y justita. Es decir, lo que venimos comentando desde hace años, que las tallas de repente aparecen con un tallaje que no se corresponde con el que teníamos nosotros hasta un momento determinado. Hay alternativas. Yo no sé si el futuro pasa por ir a talleres como el de la diseñadora Ana Orozco de Calmada Studio en San Sebastián. Ella hace ropa con una amplia horquilla de tallas para mujeres de todos los volúmenes posibles. Dice que empezó por su propia experiencia.
Una talla de prenda que cabe desde una 34 a una 46. Entonces son ropas holgadas, pero que realmente probamos en cuatro cuerpos muy diferentes, de diferente edad y de diferente volumen. Yo creo que igual empecé por eso, porque al final yo tengo también una 40, una 42, o sea, siempre he sido pues grande, o sea, unos 74 y pues ahora peso bastante más que antes, pero siempre, antes no estaba bastante delgada, pero estaba en una 40 que cada vez entraba en menos sitios.
¿Por qué ese empeño de la industria de la moda en confundirnos o en llevarnos a unas determinadas tallas que no son las que reflejan la talla real de las personas, especialmente de las mujeres, ¿eh? Decimos, bueno, ¿creéis que el futuro pasa por comprarse dos pantalones no casi a medida? Porque igual no todo el mundo puede permitírselo, pero dos que te quedan bien y no 10, de los cuales posiblemente ni uno te acaba de convencer porque siempre hay que cogerle aquí, recortar allá. Bueno, pues esa idea también nos la comentaba Ana.
Para mí es importante ser consciente lo primero, y cuando compres una prenda, que la prenda se adapte a ti y tú no a la prenda. Eso es súper importante, porque normalmente decimos, mira, va, pues ya, ¿cuántas veces hemos ido a una tienda de estas? Y decir, bueno, buah, pues me falta, va, da igual, pues lo suelto un poco y no sé qué, o ya me harán, ya me cortarán un poco o ya. No, yo creo que la prenda tienes que comprártela ya la que te vas a poner, con la que en el momento que te pongas te veas que estás bien.
¿O sigue pasando?
Esto de las tallas es una discusión eterna, ¿eh?
Sí.
Y además, claro, es que todos los cuerpos no son fáciles para vestir. Hay cuerpos que son difíciles para vestir. Por tanto, es inevitable pues que te entren un poquito de aquí, te recorten un poquito de allá, porque cada uno es diferente.
¿En qué cuerpos se prueban esas tallas que acaban en la industria masiva? Esas tiendas a las que vamos todos, que de repente... O sea, porque Ana, por ejemplo, trabaja de la 34 a la 46, con cuatro volúmenes diferentes de mujeres. O sea, ahí hay un trabajo de campo, se supone que ella está ajustándose bastante a lo que es el cuerpo real de las personas en la calle. Pero no nos pasa eso con la industria. Yo os digo, a través de redes sociales, ahora mismo hay una auténtica revolución de gente que está volviendo a la tienda de ropa y se está encontrando con muchísimos problemas para encontrar con la talla que venían utilizando hasta ahora.
No sé si eso les está pasando a nuestros oyentes o qué otros problemas tienen con el tallaje. Yo lo que sí que he detectado es que cada vez en tiendas, sobre todo donde compra ropa gente, chicas adolescentes, mayoritariamente chicas, hay mucha XS. XXS.
Eso también lo he notado yo, que hay un montón de XS.
Y XXX,
o sea, se ve mucho que antes era la S.
Que yo no sé si realmente podrían ser equivalentes a una 34 o una 36, pero que al ponerles el XXS da la sensación de que estás comprando ropa muy, muy estrecha, ¿no?
Bueno, que en realidad una 36 es ropa bastante pequeña.
Bastante pequeña, pero estoy hablando, por ejemplo, de adolescentes, a lo mejor 16, 17 años, ¿no? Y no sé, me llama la atención porque es mayoritariamente son esas tallas las que se usan, ¿no? Es raro encontrar una M. Casi todo la S parece la más grande.
No os vais a reír, pero el problema que encuentro siempre es el largo de los pantalones.
No nos bueno, vamos a reír.
En tu caso, es que lo pones muy difícil.
Es que sí, bueno, a ver, el largo de los pantalones pasa exactamente lo mismo, es que cada uno tiene la altura que tiene. A Raúl le quedarán todos cortos, a mí me quedan todos largos. Menos ahora que se han puesto de moda estos que son como tobilleros, que a mí me van a la altura, ¿no?
Claro, bueno, Raúl me comentaba, él se compra dos y los empalma. Y entra.
Claro. Sí, porque ahora no hay dobladillo que sacar.
Esta es otra cosa.
Bueno, vaya melón hemos abierto. 638-442-081. ¿No sabríais coser un dobladillo?
No, lo confieso, no.
No, yo me lo subo así, con las manitas y ya está.
Pero si hay pegamentos muy buenos hoy día.
Pero lo puedes hacer, con...
Por favor.
Pon orden, Clara.
Era una broma.
No, hay autoadhesivos, hay cintas que tú puedes con
un
la plancha.
De doble cara,
sí, un celo de doble cara con la plancha y te acortas los pantalones.
Qué triste contar esto públicamente.
Mucha logística.
Existe en el mercado, no digo que lo use, pero existe en el mercado.
Claro, pero hay gente que se dedica a eso, hay que darles también trabajo.
Muy bien ahí. Muy bien ahí. Bueno. Cuéntanos esos detalles que antes prometíamos que contaríamos después de ese maldito lunes de Clara, ese momento vergonzoso en un partido de fútbol. Exactamente, ¿qué pasó, Raúl?
Bueno, pues era el partido entre Osasuna B femenino y el Nueva Montaña, un equipo cántabro. Era un partido de liga en la Primera Nacional. El partido terminó con la victoria 0-5 de Osasuna. Y después de ese partido, una jugadora del primer equipo femenino de Osasuna publicó en sus redes sociales lo que había tenido que aguantar una compañera suya. Hablamos de una chica de 17 años que durante el partido escuchó desde la grada esas frases que antes decía Clara: te voy a violar, vamos a violar a todo tu equipo, súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo, se os nota el tanga, vamos al vestuario y te violo. En fin, estos insultos los recibió Carolina Sarasúa y los publicó su compañera María Blanco después de ese partido en sus redes sociales.
Es realmente increíble. ¿Qué reflejó el árbitro en su acta? Afortunadamente se ha recogido negro sobre blanco lo que pasó, ¿no?
Sí, la colegiada Lucía Fernández Luna escribió en el acta del partido: durante el desarrollo de la segunda parte me percato de la presencia fuera del recinto de cinco chicos subidos a la valla del campo. Se dirigieron tanto a jugadoras como a mí personalmente con comentarios ofensivos. Esto es muy importante para la posible sanción tanto al club como a los jugadores.
Bueno, ¿y el equipo cántabro ha dicho alguna cosa?
La verdad es que sí, que han sido bastante tajantes y a través de su cuenta de Twitter han condenado los hechos, han explicado que los individuos estaban fuera de la instalación deportiva, pero que tienen un vídeo en el que se les ve y que ya han interpuesto una denuncia a la policía adjuntando ese vídeo. Osasuna ha agradecido también la colaboración del Nueva Montaña y su actitud en todo momento. Ha habido una cascada de mensajes de repulsa durante todo el fin de semana. Esperemos que tengan el castigo que merecen. Y entre otros también los compañeros del primer equipo de Osasuna masculino, que juegan en primera división, también se han sumado a toda esta repulsa por todo lo que tuvieron que aguantar estas chicas, y en la persona de Carolina, que fue la gran protagonista de todo esto.
Es que es absolutamente vergonzoso, pero bueno, a ver, ya nos contarás el final, si es que llega. Dice Luosha a través de Twitter: increíble lo de las tallas, no sabéis cómo me cabrea el tema. ¿Por qué narices no se adecúan todas las marcas a poner las mismas? Tengo una talla 42, de repente con otra marca es una 38 o una 40. Que dejen ya de marear la perdiz. Y hay muchas más opiniones.
De 3 a 7 en Onda Cero, Juli en la Onda, con Carmen Juan.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera de A3Media por la seguridad vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
¿Qué tal, papá?
Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora un ERTE y con esta situación no sabe si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pillo los dedos.
Papá, ya te lo he dicho. Hazte de Legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que tienes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Hablando de las tallas, mi marido tenía unos Dockers de la misma talla y uno era más grande que el otro. En la etiqueta reflejaba que uno estaba hecho en Marruecos y el otro estaba hecho en Bangladesh.
Bueno, lo de los tallajes múltiples como que se entiende, ¿no? Lo que no se termina de entender es que en general las tallas menguen.
Sí.
Sobre todo ahora que los seres humanos tendemos a ser cada vez más grandes.
No, y lo que tampoco se entiende es que una misma marca, un mismo modelo comprado con un cierto tiempo de diferencia, el tallaje haya cambiado y se hayan hecho más pequeños o más estrechos.
Y el problema es que todo eso se traduce, como decía esa experta en moda que aparecía en ese vídeo de redes, se traduce en un impacto negativo, sobre todo entre los chavales más jóvenes y las chavalas, que creen que para estar bien tienen que entrar sí o sí en una talla, que es la que les dicta la marca de ropa. O sea, no aceptar su volumen corporal. Eso sí que ya sabemos que acaba siendo un gran problema.
En plena tormenta sobre el futuro de Facebook, sobre la que se discute si Facebook hace lo suficiente para proteger a sus usuarios, pues atención a lo que propone Twitter. Esta red social está ensayando un sistema con el que avisarán a los tuiteros del tono de las conversaciones antes de que se unan.
Todo forma parte de una prueba piloto que Twitter está llevando a cabo entre un número pequeño de usuarios de lengua inglesa que acceden a esa plataforma a través de dispositivos de Apple. A estos usuarios, en un formato aún en pruebas, les aparece un aviso antes de que puedan responder a una conversación o a un hilo. Por entendernos, si la cosa está subida de tono, es espinosa, es peliaguda, Twitter les advierte de que se encuentran ante una intense conversation. O sea, intense, pero ojo que puede ser un false friend. Puede ser que intense no signifique intensa porque se hable de filosofía o de física cuántica. No, intense en el significado de conversación dura, extrema.
Subidita de tono.
Exactamente. Si el usuario decide unirse a la conversación, aparece un segundo mensaje que nos recuerda varias cosas. Primera, que es una conversación entre humanos, que seamos amables. La segunda, que los hechos importan. Y que las perspectivas, tercero, diversas, tienen valor. Todo esto dice Twitter para intentar que las conversaciones sean healthy, o sea, que sean sanas. Hemos hablado con Carmela Ríos, que es una periodista que todos conocemos, experta en redes sociales. Dice que Twitter es como la vida, que pensemos en cómo nos transformamos cuando vamos al volante, que empezamos a insultar por la ventanilla, como decía Marina el otro día. Pero que hay que tener en cuenta que en Twitter un algoritmo premia los mensajes apasionados.
Lo que estamos viviendo ahora es una toma de conciencia de que realmente eso nos está haciendo mucho daño como democracia, como sociedad e incluso como seres humanos, algo que afecta incluso a la felicidad de nuestras propias familias, de nuestros propios entornos cercanos. Y en eso yo creo que las redes sociales mueven fichas, lo ha hecho Facebook de una forma más o menos tibia, digamos, y lo hace también Twitter en este caso. En cualquier caso, lo que yo sí creo es que Twitter recoge lo mejor y lo peor, y es una herramienta que puede ser muy nociva, pero puede ser maravillosa si sabemos utilizarla bien, ¿no?
Recordaba a Carmela el ejemplo de Facebook. La ex empleada de la compañía, Frances Haugen, que ha testificado en el Senado, ha puesto como ejemplo a Twitter, como ejemplo a seguir para proteger al usuario. En el tuit en el que anunciaba Twitter estas pruebas, hay una respuesta muy curiosa de un usuario o usuaria que les acusa de censura. Les dice, pero es que me queréis censurar. Bueno, Twitter responde que no es censura, que están dando contexto al tuitero para que sepa dónde se mete. Y también le hemos preguntado a Carmela Ríos por esa tensión que vivimos cada día entre la libertad de expresión en redes y la censura.
El debate de nuestros tiempos, ¿no? En fin, yo tengo también ese debate abierto, pero en cualquier caso, yo creo que habría algo que hacer. Y sobre todo entiendo que las redes sociales lo hagan. O sea, imagínate que una red social es como un bar del oeste americano donde hay muchísima gente y hay un grupo que siempre anda a la gresca, ¿no? Bueno, pues digamos que el dueño del bar acaba normalmente echando a los que están montando la gresca. Poner un poco de orden y un poco de humanidad y un poco de respeto y de educación dentro de las redes sociales, a mí no me parece que eso tenga nada que ver con la censura.
Humanidad y respeto, dice Carmela Ríos. Twitter está probando otras herramientas en aras de la convivencia. Está probando si podemos, por ejemplo, eliminar de nuestra lista de seguidores a elementos indeseados sin bloquearlos oficialmente. Y luego lo que llaman un modo de seguridad. Es un bloqueo de 7 días de aquella cuenta en la que Twitter detecte lenguaje dañino o patrones de spam.
Es difícil, controlar todas estas cosas. Es muy difícil, porque además, como antes decías, David, hay un algoritmo que premia determinadas conductas y lamentablemente, sí. Pues ya lo detectas. Hay gente que escribe cosas básicamente para que la gente se escandalice y todavía realimente más ese tuit, ¿no? Por tanto, sí, claro, David.
No, iba a decir que luego hay algunas cosas que se han estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos. En España no hay estudios sobre esto, pero que una de las cosas que pasa es que la gente que más grita en Twitter parece que es la que más se escucha y muchas veces como que nos hacemos una idea de que hay pues mucho fango y mucha discusión porque hay 4 que gritan mucho y el resto que pasamos por allí y hacemos nuestra vida normal. Y una segunda cosa relacionada con la de los que gritan mucho, que es que los periodistas tendemos a pensar que Twitter es el mundo y ampliamos los gritos de los cuatro que gritan.
Sí,
y a veces,
sí. Pero no solo los periodistas, todo el mundo. Evidentemente, ante una provocación, la reacción primaria es responder. Después, cuando cuentas hasta 10, dices, no voy a responder a eso porque es evidente que es lo que están buscando. Buscan esa reacción, pero hay que contar hasta 10. Bueno, pues y con los bulos pasa exactamente lo mismo. Por eso nosotros tenemos a Maldita Hemeroteca, que nos ayudan a ponerle un poco de sentido común a esto, no solo al uso de las redes sociales, sino a detectar los bulos, que también merecen capítulo aparte. Hay un hit de bulos en WhatsApp este fin de semana, que ha sido un mensaje, que dice que están llamando, haciéndose pasar por el Ministerio de Salud para dar cita para ponerse la tercera dosis de la vacuna. Y eso es un bulo, pero que además tiene el fin de hackearte el móvil.
Sí, fíjate, es un mensaje que dice: me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud, después me piden que les dé un código que me han mandado al WhatsApp y lo que quieren es hackearme el teléfono. ¿Qué sabemos de esta historia? Bueno, pues hemos hablado con el INCIBE y nos dice que han detectado esta alerta y que hay ciudadanos recibiendo una llamada haciéndose pasar por la Seguridad Social o por el Ministerio de Salud, diciéndoles que les van a enviar un código de verificación por WhatsApp. ¿Qué pasa? Que en realidad es un código para acceder a nuestro WhatsApp desde otro dispositivo, para conectarlo. Hay que tener cuidado con esto porque si le damos ese número a alguien, pues al final le vamos a dar acceso a nuestra aplicación del móvil.
Además, es una cadena de WhatsApps que no solo ha circulado en España, también ha circulado en Perú, en Colombia, en México.
Las autoridades sanitarias de esos países ya han alertado a la población de que se pueden estar produciendo esas llamadas. De hecho, la cadena que se mueve aquí utiliza la palabra Ministerio de Salud y no Ministerio de Sanidad, que es como se llama aquí en España, y es la misma que se mueve en los países mencionados. Así que al final tratan de ser un timo a gran escala en diferentes países hispanohablantes.
Uh-huh. Además, ya saben, siempre hay que ir con mucha precaución. Por cierto, que también hay una alerta de que grupos de Telegram están haciendo negocio con la venta de certificados COVID falsos. ¿Sabéis algo de esto?
Y tanto. Fíjate, están vendiendo a 150 euros el certificado COVID y a 110 euros la PCR negativa, pero hay que tener cuidado porque está todo falsificado. En Maldita hemos tenido acceso a uno de esos certificados y es un cortapega de cosas. Fíjate, en el propio documento aparece que ha sido emitido por el gobierno de Aragón, pero el número identificador en realidad es de la Comunidad de Madrid y el QR, aunque es real, no coincide con el resto de datos, te lleva a otra cosa.
Pero es que además de que esto es completamente ilegal, tanto para el que lo vende como el que lo va a usar, ¿no?
Exacto, nos pueden acusar al final de falsedad documental, pero además ni siquiera hay garantías de que ese certificado, aunque sea falso, te vaya a llegar. Para empezar, porque te piden que pagues en Bitcoin, que es una de las formas de pago preferida por los timadores para no dejar rastro, pero es que antes de que te expliquen cómo pagar, te van a empezar a pedir datos. Tu número de la Seguridad Social, tu correo electrónico, tu número de teléfono, muchos datos personales nuestros para seguir haciendo maldades con ellos luego, claro.
O sea, que están utilizando el pasaporte COVID como señuelo para timarte, pues mucho cuidado con esto, Me ha costado mucho creerme que hoy se cumplen 40 años del estreno de la serie Verano Azul, porque ¿sí? No sé cómo se estrenó una serie de verano en otoño.
Pues sí, pues es que no recordábamos nadie esto. Fue un 11 de octubre de 1981 y acabó de emitirse el 14 de febrero de 1982. Pero yo imagino que porque fue la primera emisión y se emitió en invierno, pero todas las 1.200 reposiciones que han venido luego seguramente han sido en verano. Bueno, pues en Nerja, la localidad donde se rodó la serie, gran parte de la serie, lleva varios meses planificando y celebrando este aniversario. Ahí recordemos que ya tienen una calle dedicada a Antonio Ferrandis Chanquete, el Paseo Marítimo Antonio Mercero y el Parque Verano Azul, donde se puede visitar una réplica de La Dorada, el barco de Chanquete. Bueno, aprendimos grandes lecciones con Verano Azul, no sé si estáis de acuerdo. Aprendimos sobre ecología, sobre especulación inmobiliaria, sobre parejas separadas cuando todavía no existía el divorcio, y los niños de la época entendimos lo que era la menstruación gracias a Bea.
¿Sabéis una cosa?
¿Qué?
Que Beatriz es mujer desde hoy. Se lo ha dicho mi madre a mi padre.
Claro, por eso no se baña.
¿Y no se baña porque es una mujer?
Porque estará con el mes.
¿Qué mes? ¿Con el de agosto?
¿Estáis tontos o qué? Con el periodo. Beatriz tiene el periodo.
¡Ah, claro! ¿El periodo?
¿Pero qué periodo?
Sí, hombre, el periodo.
¿Pero qué periodo? Explícaselo tú, Javi.
Hombre, la regla, que Beatriz tiene la regla.
Ahí quedó claro. Bueno, pero el momento que sí que nos marcó más fue este, y ojo que ahí va un mega spoiler.
¡Que te ha muerto!
Ha muerto Tanquete.
Bueno, el spoiler de
spoiler, sí, pero es que para
spoiler, spoiler sale mal, claramente.
Para el spoiler de la época, que fue en febrero de 1982, en la portada de la revista Super Tele, llevaba este titular: Chanquete se muere el domingo.
¡Ay, Dios! Juro,
existe, sí, sí. Existe.
Sí, sí. Y ahora se quejan porque Monegal cuenta detalles.
Pues según IMDb, el capítulo más valorado de Verano Azul es el de No nos moverán, que sacó un 8,3, y después el último, el de El final del verano, con un 8,2. Todos los personajes tienen buenas valoraciones en IMDb, excepto Quique, que es el personaje más impopular de la serie. ¿Qué salió de Verano Azul? Os preguntaréis, ¿hubo algún spin-off, alguna serie que naciera de la serie Verano Azul? Pues nada, ninguna serie surgió de esto, pero en cambio varios de los actores explotaron su fama cantando, como Tito y Piraña o como Pancho y Javi.
Cuando es bueno para ti, es malo para mí, y nada lo puede cambiar. Si te mira solo a ti y no se fija en mí.
Esto se llamaba Bueno para ti y Malo para mí, no fue un hit, imagino que lo tenéis muy claro, pero es que incluso Chanquete publicó disco que se llamaba, oh sorpresa, Qué bonito es navegar con
Qué
Chanquete.
Bonito. Es navegar cuando te empuja la brisa y el barco no tiene prisa. La mar se encuentra tan...
Bueno, años después, en el 2009, una estrella del electrolatino, Juan Magán, rindió un homenaje a la serie con la canción Verano Azul.
Verano, el verano es azul.
No me lo voy a
llevar. El verano es azul.
Bueno, con ese sample de la sintonía compuesta por Carmelo Bernaola, que está durante toda la canción. Y es que en época de Twitter, cada vez que se repone Verano Azul, en televisión se convierte en trending topic, y que sepáis que hay en marcha una serie documental sobre este fenómeno televisivo.
Fuerte como roca, verano azul para ti, para mí, baila mi soca.
Pues no suena mal esto de Juan Magán.
¿Te gusta? Pero no la conocías, Carmen, se fue un hitazo.
No la conocía.
Tenemos que salir un día.
Sí, eso, sacadme.
Para la pista de la discoteca.
Tengo un montón de mensajes que compartir con vosotros, son muy interesantes. Dice Rosé Guillem, abre una discusión nueva. Dice, ¿a quién le queda bien la talla única? Talla única, claro. ¿Cómo que talla única?
Pero no, ropa no, que es talla única. ¿No?
Dice, yo tengo poco pecho y casi no sé si entro o salgo de las camisetas. Y claro, pero sí, es verdad que vas a comprar y dices, no, esto es talla única. Y dices, pues no entiendo, porque no a todo el mundo le puede quedar bien. Nos recuerda Guti Vitoria que no hubo hace muchos años, se hizo un estudio sobre tallaje a nivel nacional. Y se pregunta, ¿en qué quedó toda aquella palabrería? Creo recordar algo del tipo diábolo, pues sí señor, cilindro y pera. Eso era de... Sí, sí, estaba auspiciado por el Ministerio de Sanidad cuando la ministra era Elena Salgado. Deberíamos hacer en hemeroteca, ¿te parece, Clara? Busquemos algo de esa historia de las tallas, que se establecieron tres tallas en concreto, pero es que no sé qué ha sido de eso tampoco. Tendremos que investigar un poquito, ¿eh?
Es que hay agujeros negros en algunos ministerios. Ahí van cayendo cosas y van pasando los años y ahí están.
Yo creo que era el ministro Bernat Soria, fijaos lo que os digo.
No, empezó Elena Salgado. ¿Sí? Lo que pasa es que después la pasaron a Economía, pero yo creo que empezó ella, Elena Salgado, sí. Además era la época de la ley también en antitabaco y todo se juntó. María José Medina recuerda algo que, bueno, en la línea de lo que denunciaba Goyo, ¿eh? Pantalón del Corte Inglés, misma marca y modelo, distinta talla, menos de 6 meses de diferencia. La 44 que tengo me queda floja y he tenido que comprarme una 46. ¿Alguien lo entiende? Ir a comprar ropa es una tortura. Cuéntanos, Raúl, una noticia de la compra de un equipo de fútbol, porque comprar ropa es difícil, pero parece que comprar equipos de fútbol está tirado. ¿Por qué nos lo quieres contar hoy? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues mira, esto no debería ser nada del otro mundo porque pasa más o menos de manera habitual, pero os cuento los detalles del asunto. El jueves conocimos la compra del Newcastle, es un equipo importantísimo de la Premier League inglesa, a un conglomerado de grupos inversores, entre ellos al grupo inversor saudí PIF. Y detrás de este grupo inversor está el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Este señor tiene 36 años y la familia tiene una fortuna de 320.000 millones de euros. Como buen rico estridente, es propietario de un palacio de Luis XVI en París, que es la casa más cara de la historia, solo cuesta 230 millones de euros.
¡Qué barato!
También es propietario del cuarto yate más caro del mundo, valorado en 485 millones de euros.
Este señor es muy sencillo, ¿no?
Sí.
Ya se le nota ya.
Sí, tiene otra cosita más. En 2017 se compró el cuadro más caro de la historia, se gastó 389 millones de euros en un Da Vinci que tiene en el yate. Y la más frívola, en 2015 llevó a 150 mujeres de Rusia y Brasil hasta una isla en las Maldivas para una fiesta privada.
Un Da Vinci en un yate. Le tengo que preguntar al barroquista si la humedad no perjudica las
pinturas. Bueno, en un yate de 485 millones de euros igual no hay ni humedad.
No llega.
No hay
humedad.
Claro. Está a tal altura con respecto al mar que no le llega la humedad. Claro.
Sí, pero bueno, sí, vale. Pero si tú concentras a 150 personas ahí, también generan humedad, que puede deteriorar el cuadro.
Sí, seguro.
Bueno, menuda la fiesta. Está esto de Rusia y Brasil. Bueno, entiendo que este no es el gran problema de este señor, ¿no, Raúl?
No, la opulencia que tenga nos importa bastante poco, pero hay otras cosas que sí. En 2015 llegó a ser ministro de Defensa en Arabia Saudí y ya empezó su carrera política. Dicen que fue el ideólogo para la apertura de los últimos años de Arabia Saudí, pero también tiene en su haber todo lo ocurrido con el periodista Jamal Khashoggi, su asesinato en circunstancias todavía sin resolver. Además, Bin Salman está señalado como el organizador del crimen. La viuda de Khashoggi envió una carta al Newcastle diciendo que esa compra arruinaría la reputación de este equipo de fútbol. También se le acusa de ser el responsable de la detención de activistas o del bombardeo de Yemen. Y ahora es el viceprimer ministro de Arabia Saudí y el príncipe heredero desde el 2017 en que le nombró su padre. También Amnistía Internacional ha emitido un comunicado criticando el acceso de Salman a una posición como esta.
¿Y un equipo de fútbol puede estar dirigido por un país?
En la teoría no, y por eso también han venido las críticas del resto de equipos ingleses, pero en la práctica hay otros ejemplos. Lo que pasa es que nunca se hace a través de gobernantes directos del país, como sí se hace en este caso. Los casos más llamativos y que todo el mundo conoce son el Manchester City, en este caso controlado por Emiratos Árabes Unidos, y el Paris Saint-Germain, en este caso Qatar. El gran problema de que haya clubes sostenidos por estados es que tienen una capacidad económica mayor que los equipos dirigidos por empresas privadas o los pocos equipos que pertenecen a sus socios, porque evidentemente pues inyecta dinero en muchísima medida y no como en estos clubes. Para que os hagáis una idea, el Newcastle ya es el equipo más rico del mundo por delante del Manchester City, que es el que lo era hasta ahora.
Pues los millones en el fútbol, qué barbaridad. A propósito de lo que antes comentaba David del tema de los algoritmos que evalúan las palabras, dice Chris, deduzco que el algoritmo evalúa las palabras para clasificar el tono de conversación, pero lo veo sospechoso porque hay palabras rudimentarias que no pueden evaluarse de modo negativo, que el algoritmo no debe sustituir el criterio personal. Ya, pues han venido, parece que han venido para quedarse los algoritmos, En fin, una pausa y enseguida les contamos nuestro spoiler del lunes. Sale mal.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 16 de octubre, el programa Onda Agraria estará en las instalaciones de Decop Baco en Alcázar de San Juan. Patrocina Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Decop Baco, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Bodegas Campos Reales, Cooperativa Virgen de las Viñas y Ruta del Vino de La Mancha. Tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El 16 de octubre, desde las 6 de la mañana, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad?
¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
Llega la tercera edición de los reconocimientos GO-ODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento GO-ODS con la colaboración de Atresmedia.
Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen cosas raras.
Mira, una consultita, Carlos, es un poco...
Un animal con nistagmo, evidentemente,
para resolver todas tus dudas.
Carlos, José Hernández Pérez nos pregunta por qué a los perros...
Y eso es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis, lo que debe
hacer es... Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día.
Tiene la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética otra.
Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora.
Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente.
Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que...
La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas.
Además, tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica.
Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos nos descubre lo más relevante de la historia.
Lo que les vamos a contar es la historia prácticamente del pasado también del mundo romano que se conoce.
Curiosidades, descubrimientos, ciencia.
Este personaje es un ejemplo de lo extraordinaria que era la ciencia. Nos va a contar algo muy interesante sobre el mundo de las creencias.
Se han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican...
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la 1 de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Están a punto de cumplirse 60 años de la apertura del antiguo canódromo de Carabanchel para carreras de galgos en Madrid. Y Clara le va a dedicar un spoiler, sale mal hoy.
Fíjate, se inauguraba en los años 60, la Sociedad Canódromo de Madrid impulsaba su construcción porque la ciudad no contaba con un recinto para las carreras de galgos. Era un estadio con pistas de carreras, gradas cubiertas, una zona de apuestas, zona de descanso para los perros. Tuvo muchísima actividad durante los años 60 y 70, pero en 1989 las carreras de galgos ya no tenían tanto interés. Dejó de salir rentable y cerraron el canódromo. Y hubo alguien que tuvo una idea, reconvertirlo en un velódromo. reconversión se la encargaron a los arquitectos Herbert y Ralph Schurman, que construyeron las pistas ciclistas de los Juegos Olímpicos de Seúl, de México, de Barcelona. 6 millones de euros de principios de los 90, que eran muchos 6 millones de euros, se pusieron para hacer este velódromo. El 90% del presupuesto fue para pagar unas maderas de Camerún para la pista. 70.000 metros cuadrados de tablones camerunenses. Una remodelación que iba a relanzar la tradición ciclista en Madrid con la pista más rápida de Europa. Eso decía Agustín Rodríguez Sahagún, que era el alcalde de entonces. Pero después de toda la remodelación del velódromo, no se inauguró. La idea salió mal.
Esto de la madera de Camerún me suena, porque es que en el velódromo de Barcelona la madera también era de Camerún. Bueno, al menos...
Sí, igual os la mandamos, también te lo digo.
No sé, pero al menos se le dieron otros usos después, ¿no? Aunque no hiciera falta la madera.
Fíjate, años después, en el invierno de 2004, se utilizó como albergue provisional para personas sin hogar, pero los vecinos protestaron porque querían que tuviese un uso deportivo, así que en 2005 volvieron a reconvertirlo. Otros 4 millones de euros en hacer del velódromo un campo de fútbol. En 2007, Alberto Ruiz Gallardón decía que era una obra magnífica.
Que hoy inauguramos estas instalaciones, que hoy vemos como una obra magnífica y que no podíamos de ninguna de las formas dejar que la ciudad de Madrid contemplase con una mirada indiferente el deterioro al que estaba sometida estas instalaciones.
Y esa remodelación para hacer un campo de fútbol, se les debieron quitar la madera.
Claro, un campo de fútbol que ha estado, también te digo, dando problemas hasta hace 2 días y para el que ya no necesitaban esa madera de Camerún. Así que la desmontaron y, según dijo el ayuntamiento entonces, la guardaron en un lugar aclimatado para conservarla.
Pero no sabemos dónde están.
Pues no sabemos dónde están. Nuestros compañeros del Confidencial le han preguntado al ayuntamiento, a la oposición, a expertos en ciclismo en pista, arquitectos, asociaciones vecinales. Nadie sabe qué ha sido de esa madera tan cara. La idea inicial era que se reutilizase en el nuevo velódromo que se iba a construir en Madrid para los Juegos Olímpicos. Era para la candidatura de 2012, pero como no salió adelante, lo reciclaron para el velódromo de la candidatura de 2016. Fíjate cómo la presentaba Gallardo.
Que los criterios que se han seguido han sido, por supuesto, la calidad, la funcionalidad y la accesibilidad de las instalaciones, pero también mucho, y hemos deliberado y trabajado sobre ello, sobre el legado, es decir, el futuro de estas construcciones una vez que se hayan realizado los juegos.
Se había pensado mucho sobre el legado, pero también te digo que por lo visto el velódromo iba a ser temporal.
La primera va a ser el velódromo, que es una construcción temporal con una superficie de 9.780 metros cuadrados, un aforo para 6.000 espectadores.
Era el estadio de La Pineta, el actual Wanda Metropolitano, pero allí la madera camerunesa no llegó. Entonces, ¿qué hicieron con ella?
Bueno, pues iba a ser para los Juegos de 2020, pero como tampoco se los dieron a la Ciudad de Madrid, pues dijeron, bueno, vamos a reutilizar las maderas en el velódromo de San Sebastián de los Reyes, que también está en Madrid. Lo que pasa es que esas maderas nunca llegaron al velódromo de San Sebastián, y ese es el tema, que casi 6 millones de euros en madera de Camerún, que es añeja ya porque ya tiene 20 años, siguen desaparecidos.
Y no son los del velódromo de Barcelona, que se construyó antes del velódromo de Barcelona. Que no sé por qué, yo no sé, Raúl, si tú sabes las particularidades que debe tener la madera de Camerún para meterla en los velódromos.
No, hasta ahí no llego, pero podemos sacarla para los de Madrid 2036.
Si las encontramos, Raúl,
si las encontráis.
Por cierto, ahí ahora hay un campo de fútbol que tuvo un equipo que estuvo en suspensión de pagos y acabaron desapareciendo, o sea que está maldito ese sitio.
Vaya, todo sale mal en este, sí. En este spoiler. Sí. Está bien, está bien. Bueno, vamos a recordar a Pau Donés.
Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso.
Este mediodía se ha celebrado un homenaje a Pau Donés en Huesca.
En Montanui, que es el pueblo del padre de Pau, un lugar al que el músico estaba muy unido porque creció allí y su padre de hecho sigue viviendo allí. Por eso sus vecinos han celebrado un acto en mediodía para recordarle precisamente hoy, que es el día en el que Pau habría cumplido 55 años, y han descubierto una escultura y un mirador en su honor para recordarle. La escultura ha sido creada por los artistas Jordi Ricart y Rafael Arzuaga, que han querido, bueno, se han inspirado en la alegría de las canciones de Pau para crear, ¿no? Y en este homenaje, además de los vecinos de Montanui, ha participado el personal sanitario que atendió a Pau en el hospital de la Vall d'Hebron durante su enfermedad. Así ha sonado ese homenaje cuando Miki Forteza Rey, que fue productor de Pau, ha cantado Me gusta como eres.
Como una veleta que se mueve, que el viento no obedece. Me gusta como eres.
En Hemos hablado también con la alcaldesa de Montanui, Esther Cereza Quintana, que nos ha estado contando, bueno, pues que muchos recuerdos tienen los vecinos de Montanui sobre Pau y que él llevó el nombre de Montanui por todas partes gracias a sus éxitos musicales, ¿no? Desde el Valle Hebrón Institute of Oncology han escrito un tuit en el que dicen: gracias, Pau Donés, por siempre te vamos a estar agradecidos. Y hemos hablado para que nos contaran los recuerdos que tenían de Pau Donés, pues con la doctora Elena Vélez, que fue la persona que le trató, ¿no? La oncóloga de Pau en el Hospital Universitario Valle Hebrón e investigadora del Grupo de Tumores Gastrointestinales y Endocrinos del Valle Hebrón Instituto de Oncología.
Hoy es un día especial en el que, como sanitarios, surgió la iniciativa de homenajear a Pau como paciente, ¿no? Él luchó mucho por desestigmatizar esta enfermedad. Algo que destacó en él es que siempre conservó su identidad y creo que es lo que tenemos que buscar en los pacientes oncológicos.
Bueno, hay alguien más que también ha tenido un recuerdo en este día de Pau Donés y es el doctor Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Valle Hebrón y director del VHIO.
Yo creo que le hemos de agradecer a él pues esta implicación por difundir o diseminar el mensaje de lo que es el enfermo con cáncer, de la necesidad de investigación, pero sobre todo lo más importante también por mantener el coraje, la ilusión de vida, toda la emoción vital durante la enfermedad que lo transmitía para él mismo, para todos sus familiares y para todos nosotros. Aunque
solo uno fuera. Pues sí que nos acordamos de Pau Donés. Por cierto, con la vuelta a la normalidad vuelven también las visitas que las podríamos llamar sociales a los sí. hospitales, la de los familiares, la de amigos, el acompañamiento. No sé si estamos muy preparados para este cambio. En algunas comunidades autónomas ya se han abierto, ya se han puesto en marcha, ¿no?
En Madrid, por ejemplo, desde hoy los ingresados no COVID pueden recibir visitas. Díaz Ayuso.
Las personas que estén ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid podrán empezar a recibir visitas, los pacientes no COVID, y este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia.
En otros lugares como Asturias vuelven esas visitas sociales, pero la pandemia es verdad que ha servido para que se mejore ese modelo de visita y acompañamiento a pacientes. Entre la nada, cero visitas, ¿os acordáis del COVID? Y las romerías de la vieja normalidad, que eso pasaba, había romerías en algunas habitaciones. Hay que buscar un nuevo equilibrio. Pablo Fernández es consejero de Sanidad de Asturias.
Ya se puede hacer un acompañamiento. También las personas que están ingresadas en los hospitales ya puede haber un acompañamiento, eso sí, bien organizado.
Es el consejero dentro de un cohete espacial al que hemos escuchado. Dos familiares en Asturias, dos familiares por habitación individual y solo uno cuando la habitación es compartida. No el concepto romería de años atrás. Esto
es verdad.
Yo he visto una familia entera, esto es cierto, comiendo en la cama de al lado junto a un familiar mío. Se llevaron la olla de casa y comieron toda la familia alrededor de la cama.
Y cantaron y todo.
Y cantaban así. A ver, es evidente, ahora nos ponemos serios. Sí, es evidente que venimos de un tiempo en el que la ausencia de visitas ha sido un drama para muchas personas porque ha habido pacientes que han fallecido solos en el hospital. Pero ahora, superada la pandemia, igual se trata de acompañar al paciente pero sin agobiarle ni a él ni al resto de personas que están dentro de un hospital. Carmen Flores es la defensora del paciente, tiene clara cuál debe ser la prioridad.
Dependiendo de la situación del paciente, si ese paciente está en una situación que no puede soportar ni siquiera una visita porque se encuentra mal, que realmente está mejor con un familiar o un acompañante que una romería de amigos, de familiares, yo creo que aquí la conformidad la tiene que dar el paciente.
El concepto romería en los hospitales existe.
Un poco de sentido común, en general estaría bien, o sea que ahora no vayamos todos así de golpe a visitar a la gente en los hospitales que están enfermos, básicamente, que están allá para cuidarse y para curarse. Dice Cristina Jeje a través de Twitter que ella ha recibido esta alerta de la que nos hablabas, Clara, en tu maldito bulo. Además nos lo cuelga para que leamos exactamente lo que se dice y lo reenvió a su hermana, que supuestamente lo habrá reenviado a más gente, y ya se ve en la fotografía que hace que está reenviado muchas veces. No entendía, dice Cristina Jeje, no entiendo lo que me queréis decir. Pues se lo vamos a repetir porque, sobre todo, que no se quede nadie con las dudas. Es que es falso, que es una manera de que accedan a nuestro WhatsApp desde otro dispositivo, y además que no es el Ministerio de Salud. Nosotros no tenemos Ministerio de Salud, tenemos Ministerio de Sanidad. Claro. Por tanto, que no caigamos en esas trampas.
La clave es que hay alguien que, utilizando nuestro teléfono móvil, porque no necesitan nada más, está intentando acceder a nuestro WhatsApp, a nuestras conversaciones privadas. Entonces, hacen como que se loguean desde otro sitio, meten nuestro número y entonces a nosotros nos llega un mensaje. Si en ese mismo momento te llama alguien diciéndote, soy el del Ministerio de Salud, que le ha llegado usted un mensaje a su WhatsApp, que me lo dé para que le pueda validar la cita para la tercera vacuna, tú se lo das y ya se ha quedado con tu WhatsApp y ya no puedes volver.
Vale, es que estaba preocupada Cristina Jeje pensando, ay, a ver si ahora nos han hackeado a mi hermana y a mí el teléfono. Eso es lo que básicamente le preocupa, ¿no? Hackeado no, pero que no responda ni siga con ello, porque es evidente que es una forma de acceder a los teléfonos y tenemos que ir con mucho cuidado. Después les contamos más cosas, ¿eh? Que tenemos muchísimas cosas en la mesa de redacción. Gracias, Clara Jiménez Cruz. Hasta la próxima.
Mañana más.
Mañana, aunque sea fiesta, mañana. Y Raúl Granado, hasta la próxima semana.
Un abrazo, chao.
Adiós. En unos segundos las noticias. Después seguimos.